en Radio Puerto, desde mi Ribera, con Juan Antonio Ribera, Riberita.
Ole, ole, un lunes más, como siempre, el mejor día de la semana para nosotros, ¿que no? Que nos lo dice mucha gente, que oye, estoy encargando de que las tardes de los lunes tengan su punto gracioso, que los lunes a veces pesan, pero cuando hay gente agradable y bonita de aquí del puerto que tiene cosas que contarnos, se hace el día más corto y más bonito. Como hoy, como siempre, con buenos amigos, con buena gente de aquí, de nuestra tierra, que siempre tienen algo que contarnos, que nos harían falta 3 horas, pero bueno, nosotros aprovechamos la que tenemos. Pues sí, un lunes más, como siempre, con buenos amigos, con buenos artistas de todos los géneros, porque aunque este programa saben todo, que casi siempre lo basamos en la música, pero casi todas las artes y todas las historias tienen relación con la música, porque la música es nuestro todo, nuestra banda sonora, lo que nos mueve con distintas sonrisas, con distintas lágrimas, y entonces el arte tiene muchos ámbitos, muchos recovecos, muchas historias. Y hoy vamos a salirnos un poquito de la música, pero no deja de ser musical, porque nuestro amigo que tenemos, nuestro invitado, que ya voy dando pequeñas pistas como siempre, siempre ha estado relacionado también con el mundo de la música, y en sus facetas, en lo que hace, siempre hay notas musicales, siempre hay historias con muchas melodías, y aunque el género parezca que sea diferente, cuando os diga solamente una palabra, ya muchísima gente del puerto y de la provincia ya le van a poner cara, aunque ya tú sabes que la radio pone caras ya también y se nos ve, pero ahora que todavía se nos ve, aunque diga una palabra, voy a decir dos, y estoy seguro que la mayoría del puerto ya va a saber con quién estamos, y tenemos muchas ganas de saber qué es lo que está tramando ahora y qué es lo que está haciendo, y aquí tenemos una horita para poder hablar con él. Os voy a decir la primera palabra, muy musical cuando se pone en sus manos, porque voy a poner la palabra cócteles. Y ustedes dirán, cócteles. Y se les viene una cara ya. Y el que no, pues la van a conocer hoy. Pero sí, ya mucha gente dirá, este hombre es Juan. ¿Y qué es Juan? Si ponemos otra palabra ya, ya lo estamos diciendo todos. Si ponemos la palabra milord y ponemos cócteles, ya hemos hecho un cóctel explosivo y que todos ya le ponen cara seguramente. Y el que no, pues lo van a conocer hoy. Y pronto, como siempre, no para, está haciendo cosas, pues el que no lo conozca lo va a conocer en muy breve. Estamos encantadísimos de compartir esta tarde, que no va a dejar de ser musical por estar hablando de otros temas, pero estamos aquí con nuestro querido y gran amigo Juan Franco. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias
qué alegría,
por invitarme a tu programa, hijo.
Qué alegría de tenerte por aquí, que nos cuente cosas, porque nos vemos por las esquinas y nos contamos las cosas así muy rápida como podemos.
Y por los rincones.
En el Rincón de la Luna, donde también está Juan colaborando, está echando un cable allí con poniéndole a esas notas musicales que siempre hay allí, poniéndole esos colores tan bonitos que tú le pones, y que nos gustaría saber, o por lo menos, aunque alguna vez me lo has contado, pero no todo el mundo sabe las historias, empezar desde el principio. ¿Cómo nace en ti eso? ¿De dónde comienza la historia?
Pues muy sencillo. Empecé en el Caballo Blanco, trabajando allí de cómic, aprendí. Y entonces, cuando llegué al restaurante y pasé al bar, porque cada semana estábamos aprendiendo en la escuela Meliá, pues tú aprendías lo que era cocina, aunque no se creía, pero aprendías cocina, aprendías vino, aprendías restaurante, y ya pasabas al bar, ¿no? Y yo cuando vi, como digo, mi primer libro, y vi a ese señor con la chaqueta blanca inmaculada manejar un instrumento del cual yo no sabía qué era, que era la coctelera, y yo me quedé sorprendido al terminar el cóctel, las medidas perfectas, y la persona que tomó aquella bebida, pues le encantó, ¿no? El precio, yo creo que los cócteles es como lo bueno, ¿no? No hay que decir el precio. Y desde ahí entonces yo vi a este hombre y ya de José Castro Raya, que era Castro del Caballo Blanco, y ahí empecé ya a ver esto, lo que he dicho, ¿no?
A enamorarte de alguna manera.
Sí, ¿no? Nunca menos. Es una pasión que tiene uno por algo, lógicamente, como con los años que lleva uno en esto, una pasión por algo que te gusta, ¿no? Y sobre todo, como tú has contado, ¿no? Voy haciendo cositas porque quiero seguir promocionando, como siempre he hecho, promocionando este bello arte de la coctelería, que es mágico porque también tiene sonidos. Es sí, música también.
Tiene sus notas.
Su hielo, hay tres cuartas partes de hielo. Y ahí, hablando de la música, cuando tú entras en un restaurante, pues hay una serie de ruidos, llamémosle ruidos, que es el cubierto, la copa de tal, el cuando el cliente deja, el camarero. Ahí hay un sonido mágico.
Hay una percusión ahí
sí,
de fondo.
Sí, hay un sonido, un poco intimidad personal de uno, pero va saliendo unos sonidos mágicos. Y la coctelera, nunca mejor dicho, el tercer libro, La coctelera mágica. Hay unos sonidos ahí muy
Pero en aquellos momentos nunca te imaginabas que ibas a entrar tan de lleno.
Para nada.
En esa historia, sino lo tomaste como una forma de trabajo que claro. Te fue gustando, que sí, te fue enganchando. Sí.
Y bueno, lo que comento, yo en Zafa, mecánico tornero, bueno, tornerillo, porque terminé muy jovencillo, y yo era mecánico tornero. Yo nunca me imaginaba, porque mi familia es toda de la pesca, de mecánicos, de exportadores, vendedores, del pescado, de la pescadería, ¿no? Mi familia y todo, mi padre en paz descanse, pues era mecánico de barco. Yo no tenía ni la más remota idea, y sobre todo eso, que nadie de nosotros éramos de la hostelería. Y por un casual, llego allí, un vecino me ve, y ahí es donde empiezo yo, digamos, a gustarme este mundo.
Y a partir de ahí, ¿para dónde tiraste?
Ya en el Caballo Blanco me llevé, eso, escuela media, aprendes mucho en este tipo de escuela, aunque sea 6 meses, 1 año, aprendes, porque te enseña lo que es la base de la profesión, en este caso como todas las profesiones, tú tienes que tener una base y lógicamente que te cueste. Y aparte, yo allí tuve unos grandes maestros que me enseñaron bastante, ¿no? De ahí pasó el Puerto Bahía, estaba súper de moda, el 73, aquello estaba, el hotel Puerto Bahía era, bueno, muy familiar, bueno, aquello era, bueno, un boom. Y también tenía su comedor de paso, que se llama comedor de la carta, se llama también de paso. Y ahí se trabaja también la costelería. Andrés, mi amigo Paco Gaitán, bueno, pues este hombre pues nada, trabaja mucho en la costelería. Y ahí vuelvo al tema, ya como pude, me pasé a la barra del bar para seguir aprendiendo. Y ya de ahí pues estuve casi 1 año, y ya de ahí pasó otra gran escuela, que es el Hotel Fuente Braía. Eso fue ya...
Has tocado todos los palos de aquí.
Yo sigo pensando que el Hotel Fuente Braía, con todo el respeto a todos los hoteles y a todos los profesionales, yo creo que lo mejor que ha habido, valorado en España entera, ¿eh? Ha sido el Hotel Fuente Braía. Pues se trabajaba delante del cliente lo que es el reshow en Fernillo, para que lo entendamos, que trabaja los platos delante del cliente. Eso Y el señor Kutz, con Muñagorri, que fue el fundador de Oreca, pues allí, vamos, es que él escogía a los mejores. Se llevó a todos los ayudantes del Caballo Blanco, por una historia ya pasada, se llevó a todos los ayudantes del Caballo Blanco y lo puso allí de jefe de rango. Jefe de rango en hostelería no es tan fácil, ¿no? Y se llevó a los mejores. Y yo ahí es donde me he ido, nunca mejor dicho, abasteciendo de los profesionales, siempre que lógicamente estas cosas pues te tienen que gustar, ¿no?
¿Cómo? Y ya empiezas a crear dentro de, a darte cuenta que también estaba tu parte, ya tenías tu formación.
Ya tenía yo mi formación.
Ya tú tenías esa base de la que hablas. Pero ya la mente tuya, imaginativa, ya empieza a crear y a inventarte ya tu propio estilo, ¿no? Tu propio...
Claro, yo lo que pasa es que, claro, yo de muy jovencillo, ya con 18 años, ya estuve en el norte, en Navarra, ¿no? Ya me fui formando, te vas formando como profesional y sobre todo como, nunca mejor dicho, como hombre, ¿no? Claro, con 18 años, irte fuera, que la mayoría de edad entonces era los 21, irte fuera no era tan fácil.
No era fácil.
Y nos fuimos allí al Hotel Isaba, que el señor Kutz me llevó a mí solo, porque era un grupo de 40 militares en entonces. Y entonces yo, pues ahí fui donde yo me formé, la verdad, como hombre, porque nunca me dio allí solo, fuera de tu casa. Yo nunca había salido fuera y tan lejos, vi por primera vez la nieve, por cierto. Y sí, allí también, y hacía ya mis pinitos también con cócteles por las tardes, allí te llevaba todo el día metido, vamos a dar igual, con 18 años te comes tú todas las horas del mundo, ¿no? Y ya a partir de ahí pues ya empecé, ya pasé al aeropuerto de Jerez, y ya yo también, ya yo me fui ya, mi camino ya me empecé yo a meterme en el mundo del cóctel. Acá por adelantar un poquito, ya pasé a la gran escuela privada mía, de mi vida privada y profesional, que es Milord. Eso me ha dado todo. Y además lo compruebo ahora más porque voy por la calle y afortunadamente pues se va parando uno, yo creo, con todo el mundo, no casi, con todo el mundo. Y ahí ya empecé ya, boom, boom.
Milord es un sitio con historia para la gente ya que tiene a partir de una edad. Pues lo conoce perfectamente porque todo el mundo ha echado una noche especial allí.
Sí, sí, sí.
Pero para la gente más jóvenes que nos ven, que les vamos contando, allí aprovechamos en el Rincón de la Luna muchas veces para contarle a los jóvenes lo que eran las historias del Milord. El Milord tenía algo que... El Rincón de la Luna está un poco inspirado también en aquella historia. Porque era un sitio donde se podía ver música en directo, donde venían gente ya de un calibre y gente nueva que no se conocía y que empezaron ahí.
Hoy afortunadamente en el campo del campo, porque es que nosotros teníamos, aparte de música, teníamos magia, monólogos, teníamos por supuesto allí la música de los años 60, 70 con, bueno, siempre Coqui, ¿no? Y el grupo Blend, Radar, allí en Milord teníamos la mesa Coqui, precisamente. Entonces nosotros, y sobre todo allí con los años nosotros, como yo digo algunas veces, ¿no? No sé, algún día se lo pondrás, ya Milord pues no está, ¿no? Y yo creo que aquello era la esquina, siempre le he llamado la esquina de la amistad, allí habíamos, entre los que trabajábamos allí y el cliente, siempre cliente, como decía César Rich de los hoteles Rich, siempre cliente, pero nosotros por detrás escondíamos la amistad y ahí han salido grandes amistades. Yo me emociono mucho con esto, ¿no? Porque yo no sé, ¿no? Hay gente que se han ido, gente que están, los jóvenes que se han tomado, bueno, los conguitos allí en Milor, pues los niños que algunas veces hasta en los sofás se han quedado allí durmiendo, mientras que los papás se tomaban grandes familias, la familia de la música, la familia del rugby, la familia del baloncesto, del teatro, si te digo personajes, José Luis Tejada, Rafael Alberti, la tertulia ermitaño, bueno, muy, claro, ya que tú metes, y lo que estamos hablando ahora mismo es un abanico, un campo tan grande de gente, y de eso lo que yo me gusta siempre defender, la cultura, ¿no? En todos los aspectos, ¿no?
Siempre ha sido una persona empujadora, sí. Porque te ha gustado siempre ayudar a los demás, una cosa por la que todo el mundo te conoce, y muchos artistas jóvenes, de los que tengo yo ahora en el Rincón, nacieron, dieron sus primeros conciertos en el Milord. En esa última fase ya del Milord, conocieron muy poco de la historia, porque son gente muy jóvenes.
Sí, muy jóvenes.
Pero bueno, que ya empezaron ahí y que empezaron a echar de menos cuando cerró sus puertas, porque no había sitios en el puerto donde poder expresar ellos su arte, como tú dices, de monólogo, de teatro. No había lugares donde realmente poder... y ahí empiezas tú también ya a exponer tu arte, correcto, también mezclado con la música, ¿no?
Lo que estás hablando, cuando tú, bueno, por poner un símil, cuando tú no tienes el amigo, se te va por las razones que sea, es cuando echas de menos al amigo. Exacto. Es cuando dices, ese era mi amigo porque lo echas de menos. Pues el bar pasa lo mismo, en Milord ocurre lo mismo. Además, siempre he dicho, el café Milord, la cafetería Milord, no. Milord se fundó como Milord y ahí se ha quedado. ¿Qué es Milord? Pues lo que estamos hablando ahora mismo. Pero una cosa que tenía de todo, aparte que era un bar, nosotros como comerciantes entonces, nosotros nos abastecíamos lógicamente de la caja, pero que allí había más cosas. Había mucha más cosas, mucha magia entre el cliente y nosotros, en fin, ese metro y medio de la barra, se contaba a la gente todos los problemas, todas las alegrías, ¿entiendes? O sea, que es lo que estamos hablando.
¿Cuántos años fueron?
Pues mira, como comento en el libro, ya hablaremos del libro, 40 años, 6 meses y 8 días.
Contado.
Que eso, pero claro, y nosotros que tenemos que no decir, pues descansábamos 15 de vacaciones, nosotros siempre abrimos todos los días. Y ya la última fase de Milord, bueno, que nos llevamos mucho tiempo, casi 20 años, la fase ya de desayuno, en fin, los negocios así van cambiando un poquito, ¿no? Y luego tú te llevas 40 años abierto, pues claro, tú te mueves a nivel nacional y no igual se mantuvo tal como se abrió. El mismo decorado, hasta nosotros mismos seguimos allí, ¿no? Y claro, tú viajas por ahí, o quien viaja por ahí dirá, oye, que vi un bar y que lleva 10 años, que la ha cogido otro, o que es una decoración distinta. Nosotros siempre estuvimos igual, gracias a su fundador, que falleció hace muy poco, San Ramón Perle, que siempre lo tendremos que recordar, que fue el fundador de ese negocio, ¿no? Lo mejor que hizo fue fichar nosotros y meternos allí. Y luego, porque los negocios, como todos, se abren muy bonito, pero luego hay que...
La constancia. Y cada vez menos, porque antes en el tiempo los negocios duraban de generación en generación antiguamente.
Ah, bueno, entonces... Aquí...
Pero ahora tienen un tiempo contado, ahora tienen unos años, eso la vida que se va convirtiendo en otras cosas.
Sí, ¿no? Comenta un poco, sino que estamos hablando de los negocios antiguos. ¿A qué negocio? ¿En el puerto? Vamos, yo digo el nombre. El bar Apolo, se llama Café de Apolo, lleva 221 años abierto, pero abierto, ¿eh? Es curioso, hay bares aquí que llevan más de 100 años abiertos, 80, 90, 100, 100 y
pico. Vicente, ¿no?
El Bar Vicente, conocemos los 100, 100, exactamente, 130, 100. Estoy haciendo un trabajito ahora sobre ese tema y precisamente llevan mucho. Aquí la Fuentecilla que tiene, bueno, la Fuentecilla fue un restaurante hotel, pero está en las afueras en el polígono, que tiene el mismo nombre de los bisnietos de estos señores, ¿no? Con 250 años, pero vamos, y claro, estamos hablando de que aquí hubo una historia hostelera, lógicamente por las casas palacios, los cargadores de India, el mercado tan grande comercial que hay aquí, y ahora vamos a vender nuestra ciudad, que para eso estamos también aquí. Es que esto tiene una fuente comercial muy grande, hostelería muy fuerte. Es que aquí hay unos restaurantes a nivel nacional muy fuertes. El Resbaladero, eso fue, eso fue un, bueno, Cardillo de Perro, un plato nacional reconocido en España entera, ¿no? Por tocar el gremio y ya está.
Ese mestizaje que creó esta historia fue la primera ciudad cosmopolita, creo que a nivel nacional. Entonces,
bastante.
Eso no nos ha dejado, nos ha tenido que dejar secuelas por
eso mucha, está ahí. Y eso como está mucho, ahí. Dicen muchos compañeros del gremio, dicen, bueno, eso ya no vuelve. ¿Cómo que no vuelve, hombre? Si está el viento y el levante y el poniente, se quiere mucho. Nosotros, para eso estamos nosotros aquí. Para eso estamos nosotros aquí. Es que, claro, tú tienes que estar ahí un poco, claro, te vuelven en ser romántico. Digo, pero el romanticismo es muy bonito.
El romántico muchas veces saca cosas del baúl, claro, de los recuerdos que son interesantes para las nuevas generaciones.
Correcto,
¿no?
Correcto.
Y siempre hay gente avispada, gente joven, porque muchas veces se subestima a los jóvenes, piensa que la juventud. Y tú y yo conocemos que estamos muy relacionados con gente joven, pues a través de la música, porque te conocen y me conocen también a mí. Hay mucha gente con unos valores increíbles, con 20 años, con 22 años, que no todo es botellón.
Nada, hombre, por favor.
Hay gente con joven con la que nos sentamos allí en el rinconcito y te pones a mantener una conversación como de tú a tú, aunque había 30 años de,
claro,
de diferencia.
La frase esta de juventud divina tesoro es, por supuesto, un gran tesoro, hombre. La juventud, lo que hay que es eso, que es que la juventud, todo el mundo hemos sido jóvenes. Y ahora esta juventud que hay ahora está, súper preparada. Si metes no en tema, claro, tal, que... pero la juventud, lo que hay que cuidarla. La juventud,
claro,
hay
que sí.
La juventud, bueno, hay que cuidarla, es que se debe de cuidar.
Y además que también responden al final, porque yo me muevo ahora con mucha gente joven y tienen curiosidad, esa curiosidad es lo que les hace más grande y tienen ganas de conocer. Claro. Yo veo cómo se abren los ojos cuando yo le hablo del puerto en la década de los 80, cuando gente joven que está tan necesitada de espacio ahora, tenían cinco macrodiscotecas, un ambiente nocturno que no acababa, que terminaban por las mañanas en las playas.
Y no esperaba el chino a las 5 de la mañana para tomar café.
Es verdad.
Claro que sí, hombre. El chino, bar puente, el reempujo, es todo los más espabilados que... Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Con permiso de la luna, nuestros padres nos dejaban un poquito... sobre todo los de hostelería. Terminábamos tarde...
Un poquito de margen había
¿De
ahí?
Dónde viene? Sí, sí. Y eso pues te iba formando como joven, ¿no? Y viviendo las noches son las cosas más bonitas que hay, las noches, pero hay que saber vivirla.
Esa bohemia relacionada del cóctel con la noche, que ahí volviendo a tus inicios otra vez en el Milord, ahí es cuando creo que ya empiezas tú a ponerle nombre a tus cócteles, ¿no?
En Milord es cuando se empieza ya. Empiezo yo ya a introducirme en este mundo y a crear coctelería. Porque la coctelería, como todo el mundo sabe, hay unas bases y unos cócteles mundialmente famosos que vienen a través de acontecimientos, ¿no? El San Francisco, el Manhattan, el Daiquiri, el Mojito. El Mojito, donde tú lo crees, hay cócteles inclusive que tienen más años que el Mojito, ¿no? Con la hierbabuena es que lo hace más famoso. Y con el hielo picado y todo eso, pues lógicamente con las culturas tropicales y eso, se pone muy de moda, ¿no? Pero aquí hay unas bases de coctelería que siempre han estado durante toda la vida, ¿no? Y claro, ¿qué pasa con el tiempo? Pues tú vas... Nosotros, por ejemplo, yo tengo muchos cócteles con productos de aquí. Nadie entiende cómo puede el fino. Y además, no quiero ser muy egoísta con esto, pero cuando el rebujito aquí se pone muy de moda, nosotros ya en Milord teníamos el cóctel Feria de Primavera. Y del vino fino, que es como el rebujito, pero con una gotita de lima, corteza de naranja y corteza de limón. Eso lo tenemos nosotros hace 45 años. El mojito no estaba, ¿eh?
Y no existía el mojito.
No existía. Y lo que pasa es, claro, como los bodegueros decían, ¿no? O dicen, ¿no? Lo importante es que el fino se beba, combinado o poco combinado.
¿Tenía nombre ya? ¿Te recuerda algún nombre que le pusiera tú a ese... bueno, sí, lo has dicho, ¿no?
Sí, de
algo de primavera.
Feria de primavera y vino fino.
Así se llevaba el corte.
Que en algunas casetas este año, yo por circunstancias no he podido mucho a la feria, ¿no? Este año, una circunstancia. Y entonces, pues sí, en algunos sitios, yo se lo he dicho, digo, pero si esto no tiene historia. Hay un cartel de Juan Lara del 84, creo que está en la foto del libro, que segundo libro mío. Que obviamente eso es lo que le he hecho yo copia, y con permiso de la familia, vamos, esto no tiene mucha historia. Le pone a la familia y abajo pone los ingredientes que lleva: media botella de fino, casera o refresco de así tipo dulce, la rodaja de y siempre en jarra, como si fuera un rebujito, ¿no? Exactamente.
O sea, que sabe Dios, sí, de dónde nace, sí, realmente después.
Claro,
ya lo, ¿sabes? Y recuerdas por casualidad, Juan, eso es difícil, porque es como al autor de canciones que lleva, por ejemplo, 40 años haciendo canciones, pues es difícil a veces remontar al recuerdo. Pero ¿recuerdas la primera vez que le pusiste un nombre a un cóctel?
Bueno, nombre hay. Mira, en el puerto había un programa de televisión que era el 1-2-3, creo que sí. Sí, creo que sí. Y esta chica,
Mayra Gómez
Ken, ¿no? Pues nosotros somos un cóctel con el nombre de esta chica, pero fue en el año casi 76, 78. Lo sacamos nosotros, Jimmy Lord, que lleva banana.
¿Su nombre?
Sí, lleva banana, lima, pero entonces las bananas y eso en River eran cremas, no como que los licores. Las cremas tenían más densidad y un poquito de ron, eso ya un poquito de hielo picado. Son de los primeros que nosotros podemos acordar. Lo que pasa es que nosotros, allí en Milor, trabajamos mucho la coctelería. Cuidado, que cuando nosotros vamos a Milor, en el año 76 en el puerto no había ni pan ni sitio, claro, de esto. Con la puerta cerrada, iba la gente allá a tomar coctelería. Eso no había, en la provincia de Cádiz no existían sitios. Había varios cocteleros aquí en el puerto. Pero el primer cóctel, así. Luego viene un cóctel también que es el café del puerto, del puerto, que va con ponche. Igual que el café irlandés, le quitamos el whisky y le ponemos ponche. Café del puerto. Eso me acuerdo yo que lo sacamos con Ponche Caballero, por la marca, en el año 96. Y eso fue un pelotazo a nivel nacional, porque luego la casa comercial se dedicó a distribuirlo. Lo pusimos luego café porteño, vas quitando las bebidas alcohólicas. Y lo hicimos con cacao pico.
También del puerto.
Igual, y claro, también del puerto, con un poquito de canela por encima. Son tipos de café, se puede también tomar en verano con bolas de helado. O sea, la coctelería es que están. En este nuevo libro tengo yo cerca de 110 cócteles, que es sin alcohol, y casi todo va con zumo y muchos helados. La coctelería, la coctelería también. La coctelería, el cóctel es el cóctel, luego está el combinado, que parece que son los mismos, pero son distintos. Combinado utiliza mucho más los zumos, utiliza más el helado. Y ahora cómo estamos, ya antes era fresa, chocolate, limón, agua, y ahora hay 2000 tipos de helado, vamos.
Una de las cosas que te hacen grande, Juan, pero ese es el misterio de los humildes y grandes artistas, es que nunca has escondido nada, porque yo he conocido a otros cocteleros, no de tu nivel, por supuesto, pero como un secreto ahí, ¿no? Como diciendo, no se puede. Y tú siempre, desde que te conocí en el Milor, hace muchos años, ya decías, te tengo que hacer un coste a tu nombre, claro, me decías, te tengo que hacer a tu nombre. Y ya tú decías, pues te lleva esto y esto.
Correcto.
Esto y esto. Porque las manos del artista siempre van a ser las manos del artista.
Es que cuando tú haces un coste, tienes que mirar a la persona que bebe, de dónde procede, que no sé cuánto, que si es de la pesca o del mar, pues tiene que ya curazao azul, que eso le da un color muy grande. Pues yo tengo el coste de vaporcito del puerto, Rafael Alberti, Mi Verde Mar, Buscando el Mar. Entonces todo eso tienen que ser selectitos, ¿comprende? Con ese tipo, con los ingredientes. Tiene que buscar lo que le gusta a la persona, que tú ya la conoces, que bebe, tema de ron, lleve ginebra, o no toma alcohol, no pasa nada tampoco. Pues entonces ya tú vas buscando a la persona y por supuesto le tiene que poner algo similar, o su apellido, o su nombre, o algo que a él le guste, que vaya mezclado. Es un poco. Lógicamente, es magia.
Magia total. Y tú, el cóctel principal que haces, evidentemente, es mezclar la luna, la noche, con el cóctel y la música.
Y la música.
Y yo creo que se te podría definir así. ¿Dónde nace realmente la idea de escribir? Porque ya tendría, antes de escribir tu primer libro, que ahora hablaremos un poquito ello. Ya tendría cientos de cócteles con nombre propio, ¿no?
Por empezar un poquito la historia de dónde viene todo esto, aparte de la mía personal, en los años 20 el jazz es una musiquita muy suavita, y ahí aparece mucho la coctelería, por contar un poco, el barman, es hombre barman, aparece ahí en todos lados, musiquita así con el pianito, tal, y ahí aparece la coctelería, los grandes cócteles aparecen por el barman detrás, empiezan las películas y ya empieza a promocionarse fuertemente la coctelería. ¿Cuándo entro yo ahí? Pues lógicamente yo con mi amigo Coqui con el piano, que fue casi donde empieza a... Claro, siempre, ¿no? Siempre ha tocado la guitarra, pero ¿dónde empieza? Entonces la música así es donde yo, lógicamente, música así muy, muy suavecita, es donde yo empiezo, digamos, a introducir algunos cócteles, ¿no? Aparte que los creas en tu casa o los creas en el mismo bar. Cuando tú te metes en este mundo, es como el músico. Assassin escucha, va por la calle, alguien, una melodía, un pajarito, lo que sea, el sonido del viento, cualquier cosa. O a nosotros nos pasa lo mismo. Tú lo que haces así, te metes, pum, y compones. Y dices tú, Carlos, y a lo mejor has compuesto casi lo mejor de tu... A lo mejor no es la mejor canción, pero te has inspirado tanto en eso que para ti es la mejor, ¿no? Pues la coctelería ocurre lo mismo. Tiene que estar con mucha inspiración. Esto estoy contando aquí ahora mismo en radio, pero que esto funciona así, ¿no? Las cosas...
No está bien que nos cuentes,
¿no? Cuando te salen las cosas del corazón y todo eso. Tengo que decir una cosa. Cuando vamos cumpliendo una edad, te vuelve más romántico, más sentimental, las cosas le buscas. Porque claro, la vida te hace también a ti introducirla también la coctelera, ¿entiendes? Y también, pues lógicamente, le tiene que poner mucho sentimiento. Es como yo estoy últimamente componiendo mis libros y mis cosas que estoy haciendo ahora, por eso me encuentro tan pletórico, ¿no? Vamos, yo algún día tendré, no sé, creo, espero que no Alzheimer, pero vamos, si yo le pido a todos los amigos de todos los gremios que por favor hagan cosas, que hagan cosas, que se distraigan.
De todas maneras, menos mal que tú has dejado, para cuando tú dices, para un futuro, constancia en esa maravillosa idea, que ahora me contarás cómo nace la idea de escribirlo, de anotarlo, de anotar esas canciones que tú compones con esos colores tan, tan bonitos, claro. y lo estás dejando en constancia, porque sí, yo creo que a la gente que nos escucha y nos ve, porque ya se nos ve, le estará entrando un morbillo por conocer el mundo de la coctelería, claro, más, claro. A la cual ofreces tú de muchas maneras, porque claro, se te ve en muchos sitios, claro. Exponiéndola, y como yo he comentado antes, sin ningún tipo de... sin meter nada en la chistera, claro, sino claro. Tú lo cuentas y lo...
Es que, efectivamente, la coctelería, nunca me lo he dicho, la coctelería es libre, tiene libertad, entonces la mía... Hombre, hay muchas... Mira, igual que la cocina, los platos y eso muchas veces son libres. Tú sabes que luego están los derechos de autor, por ejemplo, cosas así. Pero yo, lógicamente, en mis libros, si copio un cóctel, por ejemplo, de un libro de que yo vea, al lado le pongo y no tienes problema. Hombre, yo también los libros que yo hago los dono a entidades benéficas. En este caso, este tercer libro, a la Asociación Española del Cáncer Infantil. Nadie te va a decir nada. Pero yo pongo... autor, por ejemplo, Perico Chicote, que el hombre ya hace tiempo que ha fallecido. Autor, Perico Chicote, un cóctel que internacionalmente conocido. En este libro poco, con alcohol, porque como es para el cáncer infantil, bueno, si llevas uno o dos, nada más. Y entonces, claro, tú tienes que poner los derechos que tiene la otra persona, pero pone derecho de autor al lado, la persona que lo ha hecho y punto. Y lo que estábamos hablando anteriormente, yo, por ejemplo, la coctelería me inspiro mucho en los colores también, ¿no? En los colores. El rojo tranquilo, que la granadina, es un que tiene mucho, mucho sabor, pero con una gotita. El cote San Francisco, el color que lleva es el de la llama de San Francisco, no es rojo, rojo. Pues con una gotita que le pegue, pues, o que le das, ¿no? Pues al final del cote o dentro de la coctelera. O sea, eso es como así como van funcionando los cócteles.
Y como la música y como los músicos, porque ya te digo que guarda mucha relación tu andadura con la de un músico. ¿Tienes tus preferidos también después de tantos años y tantos nombres y tantos
cotas? Yo me río un poco porque antiguamente todo el mundo veía el programa de la 2 de la naturaleza. Yo creo que era lo que hacía quedarse dormido.
Sí, era un tranquilizante.
Pues yo soy muy de música clásica, bastante, es curioso. Me encanta la música clásica. Hombre, yo Beethoven, Mozart, yo soy un admirador de Mozart. Porque
pero digo, en tus cócteles, ¿tienes un niño de esto que tú dices, tengo mis tres cócteles preferidos por la inspiración del momento, o porque es como surgieron, o por el sabor que a lo mejor tú dices, este es que me gusta tomarlo a mí?
Hombre,
¿tienes tus niños preferidos?
Yo nunca me lo he dicho, el libro no sabe tú de qué va, pero el niño, y lo cuento ahora, el niño sale de la coctelera mágica, que soy yo. Muy pequeñito empieza a ver muchas cositas, las panaderietas. Pero sí es verdad, por ejemplo, yo me inspiro mucho en el cote Vaporcito del Puerto. Pero no por la canción del Vaporcito, porque mi padre estuvo trabajando en el vapor muy poco tiempo. Pero yo me inspiré, iba con él de vez en cuando.
Mi viejito.
Y el color de las, nunca mejor dicho, como dice la canción, de las aguas plateadas y azules. Pues ahí me inspiro yo mucho. Y el cote, el Vaporcito del Puerto, lo saco yo por ahí. El cote Rafael Alberti. ¿Cómo lo saco? Pues la poesía de Rafael, y aparte que Milord está cerca de la Fundación Alberti, también así. Saqué hace muy poco también el cóctel Pablo Picasso, por el motivo del centenario. Y cuando inauguró la Fundación Pablo Picasso, en este caso el Museo Pablo Picasso, pues yo me ofrecía, me admitieron hace dos cócteles y tal, me invitaron a la presentación, que es una cosa muy bonita, pero vamos, una historia que sí. Entonces tú te inspiras en personajes, en lo que estamos hablando de la música, ¿no? Yo tengo una película que se llama Buscando el Mar, ¿no? La película esta de no me acuerdo cómo se llama ahora. Y así me voy inspirando en George, ¿no?
Va a llegar el momento, Juan, que para buscar tus cócteles va a ser como para el abecedario, va a haber que hacerlo como un diccionario, sí, y buscarlo por nombre. Por
ahí, yo ahora mismo, yo lo que hago es cuando saco un cóctel siempre, por ejemplo, te digo, Playa de la Puntilla, el segundo libro, tengo Playa de la Puntilla, Playa del Buzo, Hotel Fuente Bravía, Hotel Caballo Blanco, Calle Luna. Tengo Calle Luna, pues Calle Luna, todo el mundo la luna. Yo el que se llama Luna Verde, basado en Federico García Lorca del Romancero, ¿no? Y así voy, ¿no? Buscando un poco Calle Luna, Calle Cielo. Entonces, en ese segundo libro tengo 30 cócteles, que se llama 30 cócteles entre amigos, pues, con motivo de los 30 años de Milord, ¿no? Y a cada uno le tengo puesto Hotel Fuente de Bravía, Hotel Caballo Blanco, Pedro Muñoz Seca, Rafael Alberti, todos los personajes así, ahora mismo Parque Calderón, una foto, y todo basado en foto antigua. Tengo el Parque Calderón con fotos, con las palmeras muy pequeñitas, ese sin alcohol, ¿no? Y así voy, hotel que había en la, bueno, ese del siglo pasado, bueno, de hace dos siglos, el Hotel Vista Alegre, ya lo diré yo, Hotel Vista Alegre, que está justamente el edificio Vista Alegre, que está ahí por al lado de, por el Parque Calderón, vamos. Otro, que tengo el café Vista Alegre, precisamente, que lo tengo hecho con un poquito de curazao azul con Cointreau. El Cointreau es la marca, ¿no? Y así sucesivamente me voy inspirando en, nunca me he dicho, como estoy diciendo ahora, en zonas del puerto, en playas, en hoteles, en personajes de aquí. Este libro mío llevo mucho.
Todo eso va pasando detrás de la barra, porque yo sé que hay gente que nos está escuchando y tiene ganas ya de encontrar esos libros. Y tenemos que aprovechar el rato que tenemos para que la gente conozca esos nombres, conozca. Sí. Entonces, detrás de la barra ya tú empiezas a inspirarte a hacer esto. ¿Y cómo nace la historia del primer libro?
La historia del primer libro nace muy sencillo, porque yo tenía ganas de plasmarlo, de enseñarlo. Y lo que yo saco el primer libro es un manual de coctelería. Que tú te pones ya, amigos míos, que me van ayudando a buscar cosas, y resulta que desde el año 58 no se hace un manual de coctelería, y no, un manual de 5 libritos pequeñitos de Epi Vallejo, un personaje del mundo del cóctel. Y no hay, claro, eso no lo sé yo. Cuando empiezan a mirar por mí, yo no tengo tantas redes sociales, pues empiezan ellos a mirar y resulta que no hay un libro de un manual de coctelería. Claro, un libro de manual de coctelería, si tú lo haces con un tocho grande, con fotos, eso te cuesta mucho dinero. Claro. Yo lo hice muy sencillito, y ahí donde yo es un manual, desde que es la coctelera, que es el vaso mezclador, la cristalería, que es muy importante la coctelería, y así hasta que termina el libro, lógicamente.
¿Cómo se llama?
Ese libro se llama Manual de cócteles.
Manual de cócteles. ¿Y eso se puede encontrar todavía?
Bueno, lo que sí es verdad que cuando yo saco los libros, como son para entidades sociales, en este caso para la Asociación Española contra el Cáncer primero, pues yo hice 1.200 libros, que no es una edición cortita, siendo...
No.
Pues se acabó prácticamente en 2 meses, porque la gente lo pongo, yo me, el costo, ¿cuánto es tanto? Pues yo lo pongo igual que el costo, entonces...
eso es una reliquia que eso ya no se puede encontrar, solo el que lo tenga, ¿no?
En algunos sitios puede decir la familia, los amigos, pero ya en librería, pues, hasta en las librerías, afortunadamente, son amigos, pues lo ponen a precio, en las librerías pues cobran, lógicamente. Uh-huh. Tú sabes que el libro... ¿Sabes tú que lo difícil del libro es el editor, que lo edito yo? El editor es el que pone el dinero, nunca me lo dice. Yo busco el dinero de colaboradores, que lo tengo que decir, de colaboradores, que no aparezca mucho la publicidad en los sitios, no aparece un libro de una revista, ¿no? Luego tiene el distribuidor, que también el distribuidor uno que se lleva por lo menos el 30% del libro. También lo hago yo, distribuyo, y lógicamente la librería, que también se lleva un porcentaje, pues no me cobra. Entonces, claro, estoy casi el 100% del libro, pues afortunadamente entra en beneficio de la asociación que yo hago. Ese libro se llama... Y el segundo que hemos comentado, el segundo fue 30 cócteles entre amigos. 30 cócteles para el puerto, perdón, 30 cócteles para el puerto. Y fue 30 cócteles de lo que comentaba algo, de todos rincones de la ciudad, de personajes.
Sí, que en el fondo, como has dicho, entre amigos, en el
claro,
fondo al final.
Claro, nunca mejor dicho. Entonces, todos los cócteles, pues, más o menos voy poniendo un poquito de que lleva la playa de la Puntilla, pues, la playa de la Puntilla, pues hablo un poco de la playa y ahí ese cóctel lo hago en jarra, ¿no? Porque los cócteles pueden ir en jarra perfectamente, como he comentado antes de parecido al rebujito, ¿no? Y así, ¿no? Pedro Muñoz Seca, hay un cóctel que se llama Pedro Muñoz Seca que se lo sacó Perico Chicote. Pedro Muñoz Seca estuvo un tiempo en Madrid, como sabemos, y lo saca igual. Si yo le digo aquí a los amigos, Gran Manier, tú, ¿a qué le suena? Por lo hay amarillo y verde, es una bebida que había antiguamente que se utilizaba mucho en los cócteles aperitivos. Que por cierto, casi todo viene de la Florencia antigua, lírica y económica. De ahí sale el cóctel Negroni, los vermouths. Esto sale de Florencia, lógicamente, de Italia. Y todo eso se va distribuyendo por aquí. Es que hay cócteles aperitivos de por la mañana. En fin,
es un mundo
muy grande. No me quiero aquí, te suele decir popularmente, enrollarme con esto. Pero claro, lo que estoy contando es una masterclass que puede ser, pero claro, tiene que ser visual para, pero que existe cóctel por la mañana, el cóctel aperitivo, cóctel para después de comer, para después de cenar. Hay infinidades. El Bloody Mary, este que lleva el zumo de tomate. Todo, y todos tienen sus historias. Estos son cócteles inventados siempre debido a acontecimientos o a personajes y demás, que es lo que hacemos ahora los que nos dedicamos a esto. Pues sacamos, depende de personajes. Por si yo te digo el cóctel Racicul Portuense, por ejemplo, pues lo tengo, Racicul Portuense, y así sucesivamente.
No falta, ¿no?
Un cóctel Cruz de Rubí Atlético Portuense, y así voy sacando. Pero te tienes que inspirar. Bueno, en este libro, bueno, si te digo que apareces tú.
Con el
tuyo lo hemos dividido, porque como tengo Cote Rivera, Riverita, pues lo tengo muy claro en los colores que lleva.
Ahora habrá que crear el Desde Mi Rivera para que se quede el recuerdo.
Rivera, de mi Rivera.
Desde este programa sería un lujazo tenerlo también.
Desde mi Rivera. Dedicado
porque, ya está creando, aunque no verás que no, ya se le ve la carita, el brillito en los ojos,
sí,
ya se le ve.
Desde
ya...
mi Rivera, pues yo me acuerdo de José Luis Arnín,
claro.
Bueno, que tú lo sabes, no lo has comentado. Yo que soy muy, muy carnavalero.
Muy
carnavalero. Bueno, olvidemos nunca que estos señores y señoras que escriben hace muchísimo, ahora hay auténticos profesionales desde el mundo este, pero antiguamente las personas, perdón por la frase, casi analfabetos, y dices, bueno, como este hombre que casi no sabe escribir, puede escribir. Esta poesía, ¿no? En los pasos dobles, bueno, los cumples es otra cosa, nos reímos muy por los pasos dobles, hay gente que dice, entonces lo que estamos desde mi Ribera del Río, ¿no? La canción esta de José Luis Arnís, una barbaridad de hombre.
Por ahí se puede inspirar para los colores de...
Efectivamente.
Entonces, con el primero y el segundo libro, yo creo que el que se pueda hacer en su poder de estos dos libros, yo creo que ya aprende algo de coctelería,
sí, mira,
¿no?
Lo que sí digo una cosa, si alguno quiere un dato de los dos libros, la biblioteca, porque yo también hago eso, ¿no? Yo cuando saco los libros, lo primero que hago, presentarlo y demás, y luego en nuestra biblioteca, tanto una como la otra, el libro lo entrego, lo dedico y tal, y está allí, o sea, ahora mismo aquí en tu
una buena fuente para que no lo pueda encontrar.
Hay ahora mismo que solamente hay dos libros de coctelería ahí, que son los míos.
Claro, y ahora pues nos tiene que contar, porque aquí el tiempo se pasa siempre volando, nos haría falta una semana entera, un día y noche, para hablar contigo de coctelería, según la hora del día, ese tipo de cóctel, que le dedicaríamos a hablarlo, pero ahora... Desde hace muy reciente ya sí podemos aprovechar, porque los otros, ya sabes, están muy escasos y muy difíciles de conseguir. Pero ahora viene un tercero que nos tiene que contar cuándo aparece la historia, por qué aparece la historia, para qué, cómo se llama el niño.
Y ya esto a ver si podemos
llegar a toda España.
Efectivamente, ¿cuál? Sí, hombre, ya tenemos... Mira, ahora la Feria del Libro de Madrid, uno siempre toco Milor. Es que Milor, cuando la gente, los chavales o no chavales tal... Tenían 20 años, ahora bueno, pasa 40, tienen 60, y bueno, unos trabajan normales, otros tienen grandes puestos de trabajo. Los de la Feria del Libro de Madrid, quien organiza la Feria del Libro, mira por dónde, pues uno pues lo conoció en su día, que es el que lleva, tú sabes, allí está los libros infantiles, que lo lleva un señor que cuidó a Gloria Fuertes durante 15 años. Y ese lo conocí yo perfectamente, Milo. Mira, quiero decidir con
las
puertas están abiertas.
Claro, claro.
Pero vamos, yo primero mi pueblo, por supuesto. Pues este libro, ya digo, un poco antes de la pandemia, pues yo empiezo ya un poquito a esto, ¿no? A darle forma, de a ver de qué manera, como se suele decir, como todo, el guión. qué voy a hacer en ese libro. Porque los libros de coctelería tú empiezas a hacer cóctel, pero este he querido un poquito hacer más con pasajes personales y demás. Y ahí empiezo. Llega la pandemia y como en este caso, afortunadamente, en este caso también, desgraciadamente, todas las personas que componen y cosas, parece ser que la pandemia, yo no sé qué ha pasado.
El encerrar, ¿no?
Efectivamente.
Nos obligó
a encerrar. Y claro, ¿qué pasa? Pues la gente pues se han inspirado más y hemos visto tantas desgracias. Creo que
tenemos los sentimientos a flor de piel en
todo
el
totalmente, claro, pues ahí fue donde yo me he ido. Claro, y el libro ha pasado el tiempo. Yo a alguno le dice, ¿cuándo es el libro? Ha llegado la pandemia, esta maldita guerra, que todas las guerras, cuidado. Pero esta maldita guerra nos ha dejado. Y claro, ¿qué pasa? Eso te va parando y va escribiendo cositas, va escribiendo nuevos cócteles, sobre todo muchos pasajes. Yo lo que he hecho en este libro es...
Es más historia...
Efectivamente, y lógicamente un recorrido, lo digo claro, es un recorrido por un coctelero cuenta letras. Uh-huh. El libro se llama La coctelera más, un coctelero cuenta letras. Esto es una palabra copiada de Tino Tobar, uh-huh. Que será... Yo soy un coplero cuenta letra, y a mí se me ha quedado esa frase, esa palabra, ¿no?
Tú eres un coctelero
cuenta letra. Entonces yo me pongo a escribir eso, muchas cosas de milord, pasajes de mi vida personal, pasajes de cosas que yo he visto, del carnicero, del panadero, la fábrica de harina que yo me curé. O sea, es muy, muy. Y voy creciendo hasta que llego a este señor de la chaqueta blanca inmaculada de ser cóctel, y ahí es donde empiezo hasta llegar a los momentos de ahora, ¿no? Que casi ha pasado casi 3 años, más o menos, ¿no? Y ya pues yo quiero ponerle fecha el 23 de julio, que de hecho día de paso, que muchos no lo saben ahora mismo, pero yo creo que se convocan las elecciones generales, que han disuelto las cortes el señor Pedro Sánchez.
¿La habrán puesto por el
yo
libro?
Yo creo que sí. Además, el día de mi cumpleaños, lo digo. El día de mi cumpleaños. Al final, pero es domingo, yo quiero hacerlo un sábado, pero vamos. Yo voy a dejar que la gente vaya a votar y yo lo presentaré el sábado.
Pues entonces este verano, ya sabes, estemos todos pendientes, y además siempre nace por una buena causa. En este caso, Juan,
¿para quién? En este caso va a ser para la Asociación Española del Cáncer Infantil. Uh-huh. Ahí que, bueno, pues uno ya, como lleva 2 o 3 libros, pues tiene, nunca mejor dicho, relaciones con estas personas a nivel nacional, que no se puede imaginar las personas que son. Son una gente que yo, es que no sé, es que deben durar eternamente. En Bilbao hay una fundación que se llama Fundación Aladina y la crea Paco Arango. Es un actor normal que empieza y conoce un chico con cáncer, y dice, fuera todo, lo deja todo y ahora mismo es el director de la Fundación Aladina, que hace la labor, aparte de los niños con sus problemas, de sus familiares, porque claro, está índole de todas partes, ¿no? Y hay una gente que están ahí trabajando por esto a nivel nacional, y no se puede imaginar a nadie, porque esto es como todo, el cáncer, la palabra es fea, es que es tan libre como que te llega, me cago en la leche, con el dicho enfermedad, y le toca a cualquiera, mira, ahí hemos tenido, por tocar, mira, que nunca me he dicho un libro de la Ana Obregón, ¿no? La barbaridad, no se puede, yo he seguido ese recorrido de esta señora, el cáncer del hijo, no te puedes imaginar. La señora se ha gastado mucho dinero, pero también ha contribuido mucho para que amigos suyos, tanto Aladina como, esto hay que decirlo, como Aladina y otras, donen, y hay una gente que dona más de lo que se puede imaginar. Yo en mi libro, este tercero, hay una serie de colaboradores que aparecen ahí, que te lo digo, el Pinto, Santiago Segura, India Martínez, Joaquín, son colaboradores, lo estoy diciendo antes de tiempo, ¿no? Pero que son colaboradores sin cantidad, yo no digo las cantidades, pero son colaboradores que yo los llevo en mi libro. Pero así
yo me acuerdo, y tú también lo recordarás, porque soy una persona tan implicada al puerto y tan arraigada al puerto, que yo me acuerdo los años que nos llevamos sin teatro, de cuando el desaparecido Teatro Principal, nos llevamos muchos años que no le estábamos prestando mucha atención a la cultura. Y todos los que nos dedicábamos a escribir y hacer cositas, alimentábamos siempre a las autoridades, uh-huh. A decir lo fundamental que era el arte para la vida. Y el arte está demostrando ahora, Juan, estará de acuerdo conmigo, en tu caso ya lo dice todo, de que el arte está apostando ahora mismo, pues gracias al arte, gracias a acciones como la tuya, que nos están ayudando por doble, nos están dando riqueza, porque en el caso al que está interesado en los cócteles, pues adquiere un libro que le va a argumentar en su propia historia. Y aparte está ayudando a los demás para que la ciencia avance y para que podamos seguir. O sea que la importancia del arte es muy fuerte, ¿verdad, Juan?
Cuando haces, efectivamente, lo que estamos hablando ahora, cuando tú haces un libro de esto y ya te metes en una edad, te es el tercero, pues te va documentando más. Yo no estoy, ya lo comento, yo no estoy mucho en redes sociales, pero hay, por ejemplo, frases de Ramón y Cajal. Ya lo dijo, ¿no? Hay que invertir en educación y en investigación para los demás. Además, son frases ahí que te quedan ahí.
Que tengan.
Exactamente. Estamos hablando de Ramón y Cajal, ¿eh? Entonces, claro, tú lo que tienes que estar es invirtiendo, lógicamente, en tu tiempo y eso. Sobre todo, cultura es muy importante. Y sobre todo, si tú a la vez ayudas a los demás, mejor. El cóctel, por ejemplo, en este caso, ¿qué ofrece? Pues muy sencillo. Aparte del caso del libro este, la recaudación es para la Asociación Española de Cáncer Infantil. Cuando tú te tomas un cóctel, la persona que tienes delante tuya, tú no te lo tomas con él, pero hay muchas personas que toman cóctel solo con el barman y empieza a explicar historias y superhistorias de todos los ámbitos. A lo que estábamos hablando de cultura, y eso es mucha cultura. Hablando del Teatro Principal, hace ya muchos años, o sea que vamos, fue un libretito pequeñito sobre los cines del puerto. Uh-huh. Todos los cines del puerto y a todos les saqué un cóctel que
mira, siempre hemos coincidido en muchas cosas porque nos conocemos de años, aunque no nos frecuentamos tanto como quisiéramos, cada uno está en su labor y en sus historias, pero una de las ideas que también está guardada ahí en el Rincón de la Luna, cuando lo abrí, yo lo que iba a poner, ¿recuerdas los carteles que había en la calle?
Sí, sí.
De Teatro Principal, Central Cinema, Cine Florida.
Cine Florida.
Pues eso iban a ser los cuadros.
Cinema España.
Cinema España.
Bueno, y aparte el Cine Colón, bueno, tú sabes.
El Cine Playa, que fue ya de lo último.
Eso, el Cine
Colón, Vitoria.
Exactamente, el Cine Colón, no sé qué, el Salón. Bueno, lo pusieron Salón Moderno luego con el Carnaval. El Salón Moderno, que era fotos. Perdón, digo foto porque estoy con una foto de ese sitio, ¿no? Estaba de verano y de invierno.
Y de invierno.
Y hay una foto por ahí que me la han cedido y es en el Salón, en el Cine Moderno. Detrás estaba el de verano y se ve camareros con su palomita, el paño, que es un lito, se llama profesionalmente. Y curioso, digo, bueno, cómo en aquella época, en un cine de verano, pues ya tenía el servicio de camarero. Yo me metí dentro, digo, yo soy el camarero, digo, ¿cómo puede estar? Estamos hablando hace más de 150 años, un siglo, no sé. Es curioso que siempre en estos sitios así, la hostelería, el buen servicio, a lo que hablábamos antes, está ahí dentro. Sin variarme lo que estamos hablando, pues el libro lógicamente será más bien recordando, no va a parecer mucho cine, ¿no? Pero va a ser recordando mucho nuestra hostelería y la cultura, lógicamente, que había en esta ciudad, ¿no?
Habrá un cóctel con el nombre de cada cine, ¿no?
Correcto. En ese ya lo tengo. Ese lo tengo que recopilar un día. La persona que me hace a mí mis cositas, que lo tiene por ahí, y no va a faltar mucho, que quizás, pero vamos, es un libro, una cosa pequeñita, que habla de la historia de cada cine y punto. Pero vamos, ya los que nos dedicamos a esto un poquito, yo eso lo puedo ampliar un poco con personajes como era Calle Luna, ¿no? Antiguamente era Calle Luna para arriba, Calle Luna para abajo y punto. Ya no existía más del
parque en verano.
Y el parque, las parejitas, cuando empezamos. Sí, sí, el parque luego, al final, luego se iban las parejitas allí a hacer sus primeros besos.
Qué curioso, que la música también era la que abría el verano en el parque.
Bueno,
eso lo recuerdo yo en mi infancia, porque eso era muy pequeño, pero mi madre decía, hoy abren el parque, y cosa que a mí me extrañaba, porque yo decía, el parque no está abierto. Decía, y es que inauguraban con la banda de música.
La banda Maestro Dueña.
Claro,
yo tengo un corte de la banda Maestro Dueña.
Ah, también, no te falta ni uno, sí, Juan.
Creo que es la tercera o cuarta más antigua de España. Por cierto, es municipal, pero lo pagan ellos. Yo siempre que lo digo me dicen ellos, pero eso lo pagamos nosotros. Eso ya está casi en los 180, casi 180, casi 190 años, cuidado, de las más antiguas de España, sí, sí. Por lo que hablamos siempre, ¿no? Y aparte de la Plaza de Toros, por supuesto, que siempre una de las mejores bandas que suena mejor es la Plaza de Toros del Puerto.
Sí, sí, la acústica.
Perfectamente. Yo especial. No soy tan aficionado a los toros, pero del mundo de los toros me conozco bastantes cosas, como el sonido de la banda, el sonido, los clarines. Mi primo Carlos, que era concejal de allí, tocaba los clarines, ¿no? Y la banda, me refiero a lo de la música. Y el cóctel banda Maestro Dueña lo tenemos nosotros.
Lo tienes todo, Juan. ¿Cuánto? ¿Tú has calculado más o menos qué cantidad de número de cortes le puede tener aproximado? Sé que el número es imposible porque estás creando. Yo creo que vas a salir de aquí y ya tienes otro nuevo.
Bueno, el Rincón de la Luna ya lo tenemos.
Exacto. Eso es una cosa que te lo agradeceré toda la vida. Que también comentando, porque ya el tiempo se nos va encima. Juan está colaborando también con el Rincón de la Luna poniéndole colores a la música que allí se hace, y ya pues tenemos la alegría entre nosotros de que tenemos nuestro propio cóctel creado por ti, que en alguno de tus libros aparecerá también. Cóctel de Rincón de la Luna.
Lo que le tengo que decir a los oyentes, que cuando empiezan con el mundo de, porque muchos amigos aficionados que les gusta, nunca mezclar por mezclar, o sea, no se puede mezclar por mezclar, o sea, yo no puedo, de hecho esto es, no, claro, tú tienes unas medidas, unos sabores, o sea, no se puede mezclar por mezclar. Y el rincón de la luna que lo hemos sacado, pues eso lo hemos hecho muy simpático, tiene el color lógicamente azul, y yo muy gustoso, lo comento. Y ya le digo, si Dios quiere, pues a final de julio o antes de las elecciones o después. Estoy hablando de las elecciones y yo creo que nadie dice que hablaste de elecciones. Pues sí, es verdad, se ha convocado.
Y el siguiente, Juan, eso te lo pongo yo ya de así. Te lo tiro
el siguiente,
ya así.
Te lo digo ahora mismo.
¿Ya está preparando otro?
La coctelería del patio de mi casa.
La coctelería del patio. Ese va a ser el siguiente.
La coctelería del patio de mi casa. Tenemos el puerto de la ciudad de los 100 Palacios, ¿no? Uh-huh. Pues ahí va.
Guay, eso es una primicia, ¿eh? Hoy tenemos una primicia.
Además que lo tengo, la coctelería del patio de mi casa.
Pero está empezando a hacerlo, ya también
ese
está
estoy
listo.
Ya trabajando. Esto como, tú sabes, vosotros los carnavaleros, ustedes terminan una obra de carnaval y ya está pensando en la otra.
Lo que ya que está todavía en medio de esto, yo te pediría también que vayas añadiendo, Juan, yo sé que eres una persona que no te gusta repetir, que no te gusta ser repetitivo, ni pero sería muy de agradecer, ya que tenemos esos dos libros anteriores que son una reliquia, que no son fáciles de conseguir y que nos aportaría tanto, que en este último libro que estás haciendo y que estás creando, metas mucho de esos dos libros, porque no lo hemos perdido mucha gente, se ha perdido en el aire.
Nunca mejor dicho.
Y que recojas un poquito. Sí. Es una opción que yo te tiro, pero que recoja.
Porque las primeras páginas, lógicamente, va mi introducción, como suele ocurrir, el prólogo del amigo, el prólogo de una persona que me ha colaborado. En este libro me ha colaborado 3 o 4 personas, porque lógicamente yo soy un camarero costelero cuenta letras, pero lógicamente tú sabes.
Música, porque me cuenta música.
Hay que mucha gente que te pica en el libro, cuando de picar es que te corrigen 4 cositas que tú sabes que a ti se te puede. Y sí, es verdad que yo empiezo siempre explicando qué es la coctelera, que es el vaso mezclador, cómo se hace un cóctel. Eso siempre
el inicio
del mundo del cóctel, ¿no? Luego, pues, bueno, doy mis masterclass pequeñitas por ahí a algunos amigos que quieren. Un grupo de 8 o 10 personas, yo cojo y donde sea, yo voy y se los hago, ¿no? Lo que quiero decir con esto, que yo en mis libros siempre pongo la primera parte de dónde viene el cóctel, dónde procede, la historia. Eso lo pongo al principio, porque lógicamente luego el cóctel, esto tiene mucho tiempo, te tiene que gustar. Y el manejo de la coctelera, yo casi cuando hago cursos a chavales o cosas así, no sé qué tienen, pero la primera te maneja la coctelera perfectamente. Es un ruido mágico que hay, pero te la mueves, yo me quedo sorprendido.
Juan, perdona, altibajo, ¿no? El mundo de la coctelería, ha habido momentos que ha tenido como más de moda, como más ruido, y otras veces menos. ¿Cómo está ahora, Juan?
Ahora mismo se está poniendo muy de moda, porque se están creando unos tipos de bares. Si empieza en Madrid, ya viene para abajo, que es comer en la barra, y automáticamente se llama coctelería de cerca, que ahí te hacen el cóctel, muchos cócteles aperitivos.
Y como hoy hay más medios, hay más cristalería.
La coctelería, aparte del barman que te hace el cóctel con la coctelera o vaso mezclado, la cristalería es muy importante. Las decoraciones que hay. Tampoco, hombre, lo del humo está muy bonito, ¿no? Pero a mí me gusta más la coctelería que se llama clásica. La coctelería tropical, la que lleva tantas decoraciones. Por tocar ahora mismo, ¿no?
También hubo un tiempo, un boom, claro, aquellos bares hawaianos.
La coctelería empieza de moda, como lo comenté antes, con el jazz, 20, 30, 40, y luego se pone muy de moda en los 60, 70. 60 o 70 empieza ya el cine, aparece el barman, la película de Casablanca, sabéis que está ahí, aparece mucho, pues nunca me he dicho, está el Humphrey Bogart, el director de un casino, y aparece el polaco, que es el barman. Y ya empieza ahí a proliferar, ya lógicamente por la costa, en los barcos empiezan los cócteles, pero estos son cócteles lógicamente que yo les llamo tropicales, donde está, y luego todo el mundo se iba, vamos a ir al bar. Y una cosa más que me gusta mucho comentarla, nosotros los barman, al hotel que te vas, dices, ¿dónde está Juan? ¿Dónde está Pedro? El nombre de nosotros, el apellido. Si cuando te vas dentro del restaurante, preguntas por el maître. Nosotros nos conoce por nuestro nombre, porque se acercan mucho a ti. Y automáticamente crea ahí como, entre comillas, siempre cliente, como he dicho antes, pero crea como una amistad y automáticamente te llaman por tu nombre. Es una
y hay esa comunión.
Ese acercamiento.
Que ha sido
que
tu
desde
historia.
El primer día desde el primer día, en un crucero, no sé cuánto, te va al bar, boom, y como nosotros tenemos unos horarios que siempre, nunca medio, desde las 4 de la tarde, esa hora tranquila, boom, y te pones con el hombre, además nosotros escuchamos de todo y no hablamos de todo.
Y de esa creación, el cura, nosotros, el cura del barrio.
Otro que hacemos es escuchar, ver, oír, como dice un amigo mío, en mi libro, Juan, tú, ver, oír, y él dice, no, ver, oír, Juan, y hablar.
En este caso, hablar.
Sí, es un mundo muy...
Juan, te quiero hacer una pregunta antes, porque yo creo que ya nos van a avisar de que el tiempo se nos va, porque parece mentira que aquí corra tanto el tiempo, una hora sin cortes publicitarios, sin nada, pero esta comunión que creamos entre amigos, como si estuviéramos en el bar, nunca mejor dicho. Y te tengo que hacer una pregunta que le hago a todos los músicos, a todos los creadores, siempre le hago la misma pregunta, porque de ahí me voy cultivando, yo voy viendo las reacciones de cada artista. En este caso, como te quiero mezclar en esa misma bolsa de los artistas, de los músicos, ¿tú eres del que se sienta a crear la composición, es decir, voy a crear un cóctel, o te llega?
Normalmente siempre veo algo, ¿no? Voy por la calle y voy buscando la persona, o busco el acontecimiento, busco los colores, y luego ya en casa, porque claro, lógicamente el cóctel se crea por algo que tú ves primero, y luego tiene los ingredientes muy importantes, y las medidas del cóctel. Yo soy del que llego a casa, me regreso, y vuelvo al tema. Yo siempre, mis casquitos pequeñitos, yo tengo una radio muy pequeñita, música clásica, muy bajita, y yo entre las 12 y las 2 de la mañana, ahora, ¿no?, cuando estaba trabajando, ¿no?, es cuando yo me dedico un poco a crear y a comprar. Y ahora, si te lo digo la verdad, lo del cóctel, te lo agradezco, me preguntes, pero yo es que últimamente estoy escribiendo mucho. Sí, me estoy dedicando a escribir.
Ya tenemos la musiquita de fondo que nos dice que nos tenemos que ir, Juan, pero que un placer grandísimo, que sería... pero bueno, tenemos más ocasiones. Sí, sí, sí. El nombre del libro, por favor, otra vez, que todo el mundo se tiene que quedar con el nombre.
Se llama La Coctelera Mágica. Un coctelero cuenta letras. Importante. La recaudación es para la Asociación Española del Cáncer Infantil. Y desde aquí, gracias a los colaboradores.
Gracias a ti, Juan. Te volveremos a llamar cuando tenga la presentación ya oficial, con la fecha, que lo sepamos, porque sé que vas a preparar algo gordo, que todo el mundo que quiera ver Puerto lo va a poder ver si quiere.
Va a ser público.
Y vamos a cultivarnos de todo lo que ha aprendido Juan durante tantos años de historia en el puerto, y amante del puerto, como ya ustedes habrán visto los que no conocieran a Juan, y que próximamente lo tendremos aquí. Avisamos con tiempo, y Juan, estás en el Rincón de la Luna algunos sábados colaborando allí haciendo tus cócteles, y vamos a ir contando todas tus historias y todas las masterclass que tengas y todas las historias, porque te lo mereces, y porque el puerto también tiene suerte de tenerte.
El Rincón de la Luna, mítico antiguamente, Club 2000.
Club 2000,
o sea, que un sitio con 60, 70 años. Gracias.
Pues ya nos vamos. Dani, gracias como siempre desde el control. Y para la semana que viene un poquito más, sorpresa, a ver qué traemos, a ver qué nos inventamos. Un besito a todo el mundo, buena semana a todos los portuenses y a todos que se acerquen a nosotros.